Uy, que se me está ahogando, se me está ahogando. Claro, hoy que tenemos una cosa muy chula, ya te estás rajando. Es increíble, ¿eh? Esto, no, o sea, sabe, me parece brutal.
Y que no sabes lo que me ha pasado. Durante la publicidad me ha dado por encender el incensario de Carlos.
A ver.
Como claro. Yo no soy profesional.
Sí, ya. Sí, esta es la excusa.
Qué importantísimo. Estoy lleno de humo.
Y el oxígeno, ¿eh? Cómo se echa de menos de repente. Dice uno, joder, los gases de la atmósfera, qué bien vienen a veces.
A ver, Ana Velasco, que hoy tenemos un juego. Hay episodios en la historia.
Esa vida o muerte, también
o,
te digo.
O cosas cotidianas, sí, con las que convivimos,
sí,
que no son lo que parecen. Uh-huh. Entonces, nos vas a hacer preguntas.
Sí. Y si puedes responder...
Sí. Te voy a hacer la primera, ¿vale? Espera, que voy a coger... ¿Invadió Francia otro país porque a un pastelero le robaron unas tartas? ¿Sí o no?
Sí.
Esto es mentira. Esto no puede ser.
No, no, claro que es cierto. Pasó entre 1838 y 1839 en una pequeña ciudad de México donde un pastelero francés que estaba residiendo allí en unos pequeños motines que había habido el año anterior dijo que los franceses habían entrado y le habían robado unas cuantas tartas y entonces él quería 60.000 pesos mexicanos en compensación. Le dijeron que eso era una barbaridad de dinero. O sea, pero tú imagínate, no quiero decir que sea igual, pero imagínatelo el equivalente en euros que literalmente fuera a pedir 60.000 euros. Era, sí, muchísimo más, o sea, ahora millones de euros actuales. Y Francia no se achantó. Dijo, bueno, el gobierno va con todo. El entonces llamado rey de las barricadas, que era Luis Felipe de Orleans, decidió que iba a apoyar a este ciudadano que estaba... literalmente en la otra punta del mundo, sí, y que los franceses iban a invadir México, como así sucedió. Obviamente esto era una excusa muy barata para que se produjese la invasión.
Vale,
al final, vale, México accedió a pagar una indemnización a Francia de 600.000, 10 veces más de lo que decía el pastelero, y la cosa quedó en nada. Pero se conoce todavía como la guerra de los pasteles. O sea, yeah, que tú fíjate, cuando vayas a una pastelería, qué cuidado hay que tener.
Espérate, déjame hacer una cosa. Te voy a preguntar una cosa y voy a abrir la ventana de aquí, pues si no, no voy a poder hacer el programa. La guerra más corta de la historia duró 38 minutos.
Verdadero. Sí, fíjate. La llamada guerra anglo-zanzibariana pasó a finales del siglo XIX, en 1896, entre el Reino Unido y Zanzíbar. Tienes que pensar en este contexto colonial en el que Zanzíbar, que todavía era un sultanato, era pro-británico. ¿Qué pasa? Pues que se murió el sultán y surgió un nuevo candidato que no tenía nada que ver con los ingleses. Y los ingleses dijeron, esto es intolerable. Entonces se pusieron a bombardear con su flota el palacio del sultán. Murieron 500 personas. Hubo un herido inglés y en 38 minutos la cosa acabó. Los de Zanzíbar se rindieron y pusieron a un nuevo sultán pro-británico, por supuesto.
Increíble.
Sí.
Oye, ya estoy mucho mejor. Si hay alguien pasando por la calle Rioja ahora mismo por Sevilla, que no se preocupe si ve salir mucho humo de una... Es incienso, ¿eh? Es incienso.
Ya...
ya estoy mucho mejor. Que... Casi una tragedia, Tony. Esto de repente se me ha puesto la luz roja y he dicho, ¿cómo hago yo ahora esto? A ver, tengo más preguntas, Ana Velasco. La pasta llegó a Italia. Esto es interesante. Uh-huh. ¿La pasta llegó a Italia después de que Marco Polo viajase a China? ¿Verdadero o falso?
¡Falso!
¡Falsísimo!
¡Falsísimo!
¡No me digas!
O sea, esto es una leyenda que se empezó a difundir a partir del siglo XIX, cuando las cajas de pasta, sobre todo de Estados Unidos, contaban la historia de que Marco Polo había ido a China y tal. También te digo, es verdad que en China surgió desde hace milenios una pasta muy parecida a la que nosotros consumimos y a la pasta italiana. Pero es que tú fíjate que es que ya en Roma se conocen pastas de trigo que se usaban en una especie de lasaña previa, que era pues de todavía de los tiempos romanos.
Vale.
Aunque la diferencia es que seguramente no se hirviesen, sino que se friesen o se metían como en una especie de horno. Y lo que nosotros sabemos es que en Italia la pasta se extendió por influencia de la conquista musulmana de Sicilia.
¿Ah,
a
sí?
Partir del siglo IX. O sea que Marco Polo y China no tienen nada que ver, por mucho que se diga.
Vale, 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 vale. La cerveza, vamos a hablar de la cerveza. Porque he escuchado que funcionó, esta historia es buenísima. O sea, la cerveza funcionó como cortafuegos en el gran incendio de Londres de 1666. Tengo entendido que había tantos barriles de cerveza que se terminó el fuego. ¿Esto es falso o verdadero?
¡Falso!
¡Falso! ¡Híjole, me está quitando
falsísimo!
Todo.
O sea, tú piensas, lo primero, los barriles de cerveza, barril es inflamable de madera. Y lo segundo, el alcohol también es muy inflamable. Entonces, esta es una leyenda que también se ha difundido muchísimo, porque es cierto que en la antigua Inglaterra había muchas cervecerías. Y una de las cosas que se hizo para controlar ese gran incendio de 1666 fue precisamente hacer demoliciones controladas y cortafuegos, pues, con lo que la gente tenía, para que las llamas no se fueran propagando. De hecho, este gran incendio de Londres de 1666 es que destruyó la ciudad, o sea, quedó nueva porque todo estaba asolado. Tú piensas que entonces las casas eran de madera, pues no había las protecciones antiincendios como hoy. Es uno de los episodios más traumáticos de la época moderna.
Murió un montón de gente.
Murió un montón de gente, efectivamente. Y esta leyenda de las cervecerías y los cerveceros, por mucho protagonismo social que tuvieran, y hay una cosa que es aún más curiosa, que sabes que todos tenemos la idea de las brujas con el sombrero de bruja puntiagudo.
Sí.
Esas eran las viudas que hacían cerveza.
¿Cómo?
Sí, ese es el origen del sombrero de bruja.
¿Qué me dice?
Las mujeres que hacían cerveza en la antigua Inglaterra, y que eran muchísimas, se cree que había algún tipo de favor para que las mujeres se dedicasen a estos puestos de trabajo, pero por muy abundantes que fueran y por mucha presencia social, no tuvieron nada que ver en el freno del incendio.
¿Las escobas también vienen de ahí? No, las escobas
no.
Distintas.
No, vale, las escobas distintas.
Vale, oye, ¿tú qué tal ves? ¿Llevas gafas? No, tú no llevas gafas.
Yo no veo nada.
¿No ves? Pero no si nada. ¿Llevas lentillas o qué?
Sí, normalmente sí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te las has puesto de colores alguna vez?
No. Uy, ¿no? Eso a mí me da mucho mal rollo. Me gusta tener mis ojitos bien y demás.
Es que sabes que siempre se ha dicho, come zanahoria porque mejora la vista. Y hay gente que dice incluso mejora la visión nocturna. Porque dicen que se descubrió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Me lo vas a tirar todo por los suelos?
Todo no. Esto es verdad.
¡Ah!
Pero también es falso.
¿Cómo?
Esta tiene un poco de trampa, porque en la Segunda Guerra Mundial se decía que los pilotos ingleses veían mejor porque comían muchas zanahorias. Pero esto era una mentira de la propaganda, Alberto. Lo que no querían decir los ingleses era que tenían un radar para vigilar el cielo y para vigilar las aviaciones alemanas y enemigas. Y el mito empezó a circular y se hizo muy popular. Es verdad, también es cierto esto, o sea, es verdad que si comes zanahorias mejoras la vitamina A y eso te permite ver mejor por la noche. O sea, que sí que hay una ceguera que está relacionada con ver mejor. Pero ya de ahí que vayas a tener una visión perfecta o superpoderes, lo que pasa es que la propaganda británica lo aprovechó y se hizo famoso unos personajes en la televisión que era el doctor Zanahoria y Pete la Patata, que decían que los niños tenían que comer muchas zanahorias, sobre todo, para mejorar la visión en los refugios nocturnos, cuando se refugiaban para los bombardeos y demás. Y desde entonces, este mito, que tiene una parte de verdad, pero que sobre todo era propaganda para ocultar cómo vigilaban el cielo los pilotos británicos de la RAF, pues se ha ido extendiendo y se ha ido manteniendo.
Muy interesante, muy interesante. Oye, perdóname por haber entrado así de esta manera en la sección, ¿sabes? Que
no pasa nada, el aire es indispensable.
De hecho, se escucha mucho la calle, tengo que cerrar. Espérate, que voy a cerrar la puerta. Bueno, vaya a ser que vaya a entrar alguien gritando. A ver. Ahí está cerrado, así ya cierro y ya nos quedamos tranquilos. Ahí, para seguir hablando de cosas.
Sí.
Que te camelo mucho, lo sabes, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí.